Bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Bienvenidos a este espacio informativo diferente al habitual en el que Raquel y yo vamos a intentar que empiecen bien la semana con temas positivos.
Con energía, con buenas noticias, con datos curiosos.
También.
Y como siempre comenzamos, Jordi, con nuestras efemérides. Ese repaso al pasado que en este caso tiene nombres propios muy importantes.
Así es. Empezamos hablándoles de un 26 de abril de 1881, tras la muerte del zar Alejandro II, se implementa una campaña de violencia en contra de los judíos.
El 30 de abril de 1940, los nazis establecen el primer gueto judío en Lodz.
Y el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, además de eso, también es conocido porque en 1860 nace Theodor Herzl, el padre del sionismo.
Y atentos al siguiente nombre propio, como les adelantábamos. El 2 de mayo de 1898 nace Golda Meir, primer ministro de Israel.
Y un 3 de mayo de 1882, relacionado con otra efeméride que veíamos antes, el zar Alejandro III, debe ser prácticamente después de tomar el mando.
Después de Alejandro II.
Después de Alejandro II, pues promulga las leyes de mayo que delimitan los lugares de residencia para los judíos, les prohíben trabajar los domingos y los días festivos cristianos.
Preferimos a Herzl y a Golda Meir frente a los zares, ¿no, Jordi?
Pues sí, la verdad que sí.
En Es Noticia, les traemos informaciones, eso, que nos han llamado la atención, que creemos que merece la pena que conozcan. En este caso, en estos días que celebramos el 67 cumpleaños de Israel, nos ha parecido oportuno hacer un repaso por las contribuciones teóricas y prácticas que Israel ha efectuado en estos casi 70 años de existencia.
Así es, porque Israel ha hecho significativas contribuciones teóricas y prácticas, por ejemplo, a la revolución de la biotecnología, y también ha desarrollado una avanzada infraestructura de investigación médica y paramédica. Si son ustedes seguidores de las noticias de los lunes, lo sabrán porque les traemos muchas noticias al respecto. También una gran capacidad de bioingeniería. Más de la mitad de las publicaciones científicas de Israel están consagradas a la investigación biotecnológica, biomédica y clínica. Para beneficiarse de la importante base de conocimientos así creada, el sector industrial ha ampliado sus actividades en el campo médico.
Y esa es una de las claves del éxito de estas iniciativas, ¿no?
Por un lado, investigación, y por otro lado, también empresas dispuestas a plasmar esa investigación, porque a veces la investigación, sobre todo en un campo como el científico, si no tiene una, digamos, no se expresa en lo material, pues tiene menos sentido, ¿no?
Diversos científicos israelíes han desarrollado métodos para la producción de hormona del crecimiento y de interferón, un grupo de proteínas efectivo contra infecciones virales. El Copaxone, un fármaco efectivo en el tratamiento de la esclerosis múltiple, ha sido desarrollado en Israel, por ejemplo, donde la investigación básica hasta la producción industrial, lo que comentábamos hace un momento, Jordi. La ingeniería genética ha logrado producir un amplio espectro de kits de diagnóstico basados en anticuerpos monoclonales junto a otros productos microbiológicos.
Esto es, y también lo hemos hablado muchas veces, el problema de la medicina son las engorrosas pruebas que también conllevan, bueno, pues una parte, digamos, de dolor físico importante o que son largas, sabemos todos cuando tienen que hacernos alguna prueba que hay que esperar mucho tiempo, en fin, la comodidad a la hora del diagnóstico. Esto es algo que se toma muy en serio en Israel. Bueno, pues también empresas israelíes han desarrollado y exportado a todo el mundo equipo médico sofisticado, como decimos, de diagnóstico, también de tratamiento, incluyendo escáneres de tomografía computerizada, por ejemplo, y de resonancia magnética, aparatos para ecografía, cámaras médicas nucleares y láseres quirúrgicos. Otras innovaciones incluyen un polímero líquido que evita la acumulación de placa dental. Fíjate, esto es fantástico.
Muy interesante.
Yo lo quiero, Raquel. Y porque hay veces que, nada, por mucho que te laves los dientes, ahí está. Bueno, un aparato para reducir tumores benignos y malignos en la próstata, el uso de botulina para corregir el estrabismo, por ejemplo, en la vista, y una cámara en miniatura dentro de una cápsula tragable usada para diagnosticar enfermedades gastrointestinales. Y se me viene a la mente, perdona, Raquel, una noticia que di junto a Dani, en la que nos hablaban de, por ejemplo, el estreñimiento, ¿no? El estreñimiento.
Estoy románticos en esa edición de las noticias de los lunes.
No muy románticos, pero es un tema que afecta a muchísima gente en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental. Y es un tema que realmente no tiene tiene un tratamiento que funcione muy bien. Pues aparte de las recetas de la abuela, claro, o come, bueno, lleva una dieta mejor, pero bueno, digamos que no funciona muy bien. Y el caso es que inventaron en Israel, bueno, todavía está en fase de, de desarrollo, pero es una capsulita que tú te la comes y entonces tiene un elemento vibrador y cuando está en el intestino empieza a vibrar y eso hace que, claro, que el intestino, digamos, al notar esa vibración, empiece a trabajar y entonces, bueno, pues evacuamos con mayor facilidad. Es un ejemplo, ¿no?, de esta nanotecnología israelí tan buena para el día a día.
Bueno, les deseamos que no tengan que probar todos estos avances médicos.
Nunca.
Pero bueno, si tienen que ir al hospital, están en buenas manos. Si la tecnología y los aparatos y estas píldoras maravillosas son israelíes. La frase de hoy no es una píldora difícil de tragar. Continuamos un poco haciendo la broma con lo que les contábamos en Es Noticia. Porque, lo sabemos, para muchos de ustedes el micro es el espacio preferido de estas noticias diferentes, de estas noticias de los lunes. A mucha gente le gusta la frase, Jordi.
Pues sí, vamos a recordar la que les dijimos la semana pasada, que decía así: las ideas, como las pulgas, saltan de un hombre a otro, pero no pican a todo el mundo.
Es genial. Como su autor.
Pues sí, yo ya sabes que siento devoción por él. Es Stanislaw Lem, el escritor polaco, que, bueno, vivió también en Estados Unidos muchos años, pero vamos, el autor de Solaris, por ejemplo, quizá la obra más conocida, también hay una película. Hay dos. Una americana y una rusa. Cada uno elija la que más le guste.
¿A ti te gusta más la rusa?
Es que no he visto ninguna, Raquel.
¿Qué dices?
Tengo ahí la de Tarkovsky todavía para ver y no la he visto aún.
Pero Jordi, si a ti te encanta.
El libro sí, desde luego el libro es fantástico. Lo que pasa es que lo veo difícil de llevar al cine, pero también me han dicho que Tarkovsky es capaz de hacer cosas increíbles.
Yo he visto, tengo más reciente la americana. Bueno, una propuesta interesante.
Vale. Pues un autor muy bueno, con gran sentido del humor, como vemos, y con una idea, vamos, con una frase que bueno, es muy, muy lúcida, ¿no?
Desde luego que sí. La que viene a continuación, la que les presentamos, la que les proponemos esta semana, bueno, es también muy interesante. Es un chispazo de ingenio de una mente inteligente. Les tenemos que poner en contexto, ¿no es así, Jordi? Es una frase, les adelantamos, que seguramente conocen, pero es tan buena. Y estamos celebrando ese cumpleaños, no les doy más pistas, que nos ha parecido oportuno traerla hoy a la frase.
Pues sí, vamos a ponerla en contexto, ¿no?
El autor o la autora de esta frase
dijo esta frase ante la confesión del ex secretario de Estado Henry Kissinger de sentirse primero americano, luego secretario de Estado y en tercer lugar judío. Entonces esta persona le dijo esta frase: en Israel leemos de derecha a izquierda.
Por lo tanto, Henry Kissinger sería primero judío, luego secretario de Estado y en tercer lugar americano. Brillante. Bueno, si saben que estamos seguros que sí, quien la pronunció, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com para jugar con nosotros.
Y vamos ahora con el archivo musical, que nos sirve también de excusa para recordar a todos los oyentes que tenemos un gran archivo sonoro en nuestra página web. Les animamos a entrar, está en la pestaña superior derecha, dice Archivo Histórico de Radio Sefarad.
Y si pinchan aparecen nuestras tres webs anteriores.
Así es, como nos hemos ido modernizando con los años, internet no para y bueno, allí hay tres páginas web en las que tenemos mucho material, sobre todo en las dos últimas. La primera tiene un poquito menos porque duró menos tiempo. Y en una de ellas encontrarán todo tipo de temas, pero también música. Y en este caso les hablamos de un músico llamado Hillel Slovak. ¿Quién es Hillel Slovak? Ni idea, ¿verdad?
Te he oído comentar algo. Hablabas mucho de este músico con Dani, ¿no?
Sí, con Dani también hablamos de ello, aunque quedó pendiente para nuestros programas de las noticias de los lunes, en los que, la verdad, Raquel, hablábamos muchísimo de música, prácticamente se llevaba la mitad del programa. Porque Dani es un gran conocedor de todos los estilos musicales. Y en este caso, Hillel Slovak, que es un personaje que su nombre no dice nada, pero si les decimos que es uno de los fundadores de la banda Red Hot Chili Peppers, a lo mejor ya sí, ¿no? Sí. Esta es banda internacionalmente conocida, ha vendido millones y millones de discos. Y bueno, pues es uno de los fundadores, uno de los miembros originales de la banda, junto con los otros tres que quedan, que realmente siguen siendo el cuerpo del grupo, porque guitarra va y viene, tienen diferentes guitarristas. Hay uno muy bueno, Frusciante, no me acuerdo de su nombre, es un apellido italiano, que es el mejor de Red Hot, pero bueno, ha tenido varias desavenencias con el grupo y se va, viene, bueno. Pero al margen de Frusciante, que es también conocido, Hillel Slovak fue el fundador de la banda, junto con ellos. Se conocieron en la universidad, en California, y él era israelí. Lo que pasa que había emigrado para estudiar precisamente en la universidad, como hacen muchos chicos israelíes. Sí. Esto te hablo, serían finales de los años 80. Allí fundaron la banda y él fue el primer guitarrista. De hecho, fue el primer disco de la banda, lo grabó él, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues digamos, una vida de excesos se lo llevó por delante.
O sea, que ya no está entre nosotros.
No, falleció de una sobredosis.
¿A los 27?
Pues muy poquito.
No
tengo la edad, no recuerdo la edad, pero creo que antes incluso.
Wow.
Sí, entonces, bueno, de alguna manera también podemos decir que los excesos los llevaban todos encima, todos los miembros de la banda, pero tras el trágico fallecimiento de Slovak, pues hizo reflexionar a los demás. Entonces, bueno, de alguna manera todos ellos han llevado luego una vida más sana dentro de lo que el rock and roll
permite,
sí, porque...
Bueno, nos queda su música, como diría
eso
el clásico,
sí,
¿no, Jordi?
Sí. Así que nada, vamos a escuchar una de las primeras canciones de Red Hot Chili Peppers, casi más de manera anecdótica, porque no creo que las conozcan, con un estilo mucho más funky del que luego mostraron, pero bueno, siempre han tenido esa esencia y de hecho, bueno, es conocida la anécdota de que Slovak fue el que enseñó a todo el grupo prácticamente a tocar y a cantar, porque creo que el resto del grupo no sabía nada, era así. Sí, montamos una banda, vale, pero no sé tocar la batería, no sé tocar el bajo, no sabían tocar nada. Bueno, Hillel Slovak, uno de los fundadores de Red Hot Chili Peppers.
Será noticia, les adelantamos aquellas informaciones que van a protagonizar nuestro informativo diario durante el resto de la semana. La tercera cumbre Herencia es uno de estos temas. Centro Sefarad Israel, con la colaboración de Casa Asia, Casa Mediterráneo y Casa de América, reunirá en España a más de 70 representantes de las comunidades sefardíes en la diáspora. Ávila, Madrid, Toledo y Castrillo Mota de Judíos serán las sedes de esta tercera cumbre Herencia, que será inaugurada por el ministro de Justicia y por el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub. Tuvimos la suerte de contar en nuestros estudios con Fernando Martínez Vara de Rey, que nos habló, nos hizo un recorrido muy especial, muy emotivo, por esta tercera cumbre Herencia, que significa un interesante y muy emocionante retorno a Sefarad para muchos de sus participantes.
Cambiamos de tema, vamos a Barcelona. Los artistas Liora Rosenman, pintora, Rey Dishon, fotógrafo, y Yaron Bob, escultor, representan a Israel en el proyecto Fénix, que tiene lugar en el Now Art de Barcelona. El proyecto consiste en una exposición, también conferencias y talleres, de los que se podrá disfrutar hasta el 3 de mayo.
Y volvemos a hablar de Herencia, que es, como se imaginan, el tema estrella de esta semana. Como acto de clausura de esta tercera cumbre, el Palacio de Cañete acogerá un recital interpretado por el cuarteto Tres Culturas Tres. El evento se agrega además a las fiestas del 2 de mayo, las fiestas de Madrid, y pretende compartir con el público de la capital el valor de la identidad sefardí y su historia de convivencia con otras influencias culturales, con otras culturas.
Paco Díez, Ido Segal, Wafir Gibril y Raúl Olivar son músicos de distintas tradiciones culturales y espirituales que confluyen en un repertorio pletórico de estilos y variaciones. Sonoridades ibéricas, centroeuropeas, mediterráneas y norteafricanas, con la guitarra flamenca como hilo conductor y al son del laúd árabe, la darbuka, el rik y el bendir. También el violín, la guitarra cisne hindú, la mandola y la voz de cuatro intérpretes que representan las tres culturas, judía, cristiana y musulmanas, que como saben convivieron, no sin algunos problemas, normal, por otro lado,
durante siglos. ¿No?
Sí, coexistieron, ¿no? A veces sí. Hemos hablado de, bueno, la duda que siempre planea sobre esa convivencia fantástica, pero oye, siempre ha habido conflicto. Y si no, acuérdate de lo que decía el personaje del tercer hombre. ¿Te acuerdas de la película del tercer hombre?
Sí.
El personaje interpretado por Orson Welles, no me acuerdo cómo se llamaba, no llegó a tal, pero ¿te acuerdas en un momento que está con Joseph Cotten, que es el otro actor, ¿no? Están ahí hablando en un... Están en una especie de... ¿cómo se llama? Donde montan las ferias, la noria, la feria. Eso
sí.
Está como en una feria abandonada.
Un parque de atracciones.
En un parque de atracciones, eso, abandonada. Y están arriba de la noria. ¿No te acuerdas de esa escena?
No,
es maravillosa.
No me acuerdo,
y entonces,
Jordi. Me acuerdo de la típica,
con la sombra,
claro.
¿No? Claro, no acordarse. En este caso es un duelo interpretativo, ¿no? Entre Cotten y Welles, y entonces Cotten le trata, por el otro, Welles hace un papel horrible, un personaje
muy
traficante
malo.
De, sí, con medicinas, en fin, adulteradas, una cosa horripilante, esos papeles que tanto le gustaban a Welles, por otro lado, ¿no? Y le dice, Cotten le pregunta, ¿pero por qué, no? O sea, ¿por qué a esto? ¡Qué horror, ¿no? ¿Por qué hacer una cosa así, ¿no? Porque además son amigos. Y el otro le dice, no, bueno, pero es que sin conflicto, le empieza a explicar, mira Italia, el Cinquecento, tantas guerras y toda la creación artística que ha habido. Y luego le dice, Suiza, 500 años de paz y ni una sola producción artística. Bueno, es un pensamiento algo cínico el del personaje,
no,
de
pero
Welles.
Coincidimos.
Pero bueno.
Sí.
Bueno, después de esta enorme acotación...
Pero muy interesante, recuperamos este Tres Culturas Tres para decirles,
sí,
que ha recorrido diversos escenarios en diferentes países, destacando su concierto en Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina, en junio de 2014. Invitados por la Embajada de España y Centro Sefarad Israel, Tres Culturas Tres ofreció este concierto en el contexto histórico del centenario de los acontecimientos que precipitaron el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y ahora les vamos a poder escuchar este 30 de abril a las 8:15 de la tarde en el Palacio de Cañete, la sede madrileña del Centro Sefarad Israel.
Y siempre nos gusta hablarles de famosos, judíos o con algún tipo de vinculación con el judaísmo. Bueno, y sus cosas, sus frivolidades,
sí,
porque
sus
no son
historias.
Temas muy serios.
Y hacía mucho que no traíais a Gwyneth,
no,
que nos da muchas alegrías,
no,
en esta página rosa,
cosas, ¿eh?,
de las noticias de los lunes. Sí, habéis hecho cosas muy interesantes.
Incluso un ranking de las 20 mujeres judías más guapas,
no,
entre las
muy...
que no estaba Gwyneth,
no,
Paltrow, por cierto.
No estaba. Pues sabes que fue recientemente nombrada como una de las mujeres más bellas del mundo, pero
bueno
ya sé que sois más de Scarlett, Dani y tú.
Sí,
bueno,
sí, somos más de Scarlett.
¿Qué pasa con Gwyneth? Pues ya saben que es una gourmand, una exquisita, que está muy preocupada por la dieta y decidió aceptar el reto del chef Mario Batali, quien le propuso no gastarse en comida más de $29, unos 27 euros en una semana. Bueno, Paltrow aceptó un lunes y el jueves ya confirmó en su web Goop que había fracasado. Como sospechaba, dijo, solo hemos conseguido completar 4 días, cuando yo personalmente fallé y compré algo de pollo y verduras frescas. Y también media bolsa de regaliz negro. ¡Ay, Gwyneth!
¡Ay, Gwyneth!
¡Madre mía!
Bueno, yo creo, Raquel, que realmente esto de vivir con 27 euros en una semana es bastante complicado. También depende de dónde vivas. Porque me imagino que la cesta de la compra en ciudades como Nueva York o Londres viene a ser más caro que, no sé, si vives en Albacete, por
ejemplo.
Claro,
pues sí, imagínate Gwyneth, además que está acostumbrada a todo bio,
más
todo
exquisito.
Que es
pero a lo mejor con una semana comiendo verdura nada más,
no sé,
está complicado.
Bueno,
a base de verdura y pasta.
Cayó en la adicción al regalín negro que mucha gente comparte.
Bueno, pues Paltrow empieza el texto diciendo que dudaba de ella misma desde el principio y por eso había aceptado el reto, pero al mismo tiempo decidió hacer una donación al Banco de Alimentos de Nueva York, que puso en marcha esta acción para concienciar sobre lo difícil que es vivir con la actual cuota en vales de comida proporcionada por el gobierno a las familias estadounidenses de pocos recursos.
En la web continúa Gwyneth diciendo que se da un aprobado bajo, pero asegura haber aprendido en el proceso. Mi perspectiva ha sido completamente alterada sobre lo difícil que es conseguir comida sana y nutritiva con ese presupuesto, incluso durante solo unos días. días, un desafío al que 47 millones de americanos, se dice pronto, Jordi, se enfrenta cada día, cada semana y cada año. Además, Gwyneth ha aprovechado esta iniciativa para denunciar la desigualdad salarial que hay entre hombres y mujeres. Dice en su web: perdón por desviarme del tema, pero a muchas madres trabajadoras les piden lo imposible, alimentar a sus familias con un presupuesto que solo puede sostenerse en negocios de comida de baja calidad. Solo digo que todo el mundo debería poder comprar comida real y fresca, y si las mujeres recibieran el mismo salario, las familias tendrían más opciones en los supermercados, por no decir en el resto de sus vidas. Ha salido protestataria y nos parece muy bien.
Pues sí, también Paltrow, ajena a las críticas, aunque ya se había saltado el desafío, cuando acudió a la cena benéfica de los Beckham en Beverly Hills.
Que seguro que utiliza más de $27 a la semana para alimentarse.
Me tiene pinta que sí, hombre, también con cuatro hijos.
Bueno, Victoria tampoco se alimenta mucho, ¿no?
No saben, es verdad. Pues ahí has dado en el tema. Bueno, pues los Beckham, por cierto, que David Beckham tiene también pasado judío.
Hombre, su abuelo es judío,
sí.
Abuelo materno, su madre es judía y él también.
Y él, por tanto, también, ya sus pequeñitos no. Bueno, pues los guapos Beckham se hacían una fiesta benéfica en su casa de Beverly Hills y, como decíamos, Paltrow termina su artículo de derrota, ¿no? Este artículo que demuestra que ha fracasado en este reto, reclamando más donaciones para el Banco de Alimentos de Nueva York, quien puso en marcha la iniciativa y que proporcionan alimentos a más de 63, bueno, perdona, que proporcionan más de 63 millones de comidas gratis al año.
Bueno, pues una iniciativa interesante, bien por Winner, nos alegramos de que hiciera esta donación al Banco de Alimentos, aunque bueno, no haya podido completar el reto.
Desde luego, Raquel, eso está claro. O sea, si queremos que este mundo sea un lugar mejor para todos, ¿no? Para todos los que estamos en este planeta, los occidentales tenemos que bajar el ritmo. Eso seguro, ¿eh? Si no, no da de sí.
Ya. Bueno, no es por retarles, pero nos encantaría que estuvieran con nosotros durante toda esta semana. Así que les invitamos a seguir escuchando Radio Sefarad y les deseamos la mejor semana posible.
Así es, buena semana. Gracias, Raquel.
Hasta mañana.